Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Cheia és de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és mulheres e bendito é o fruto de tua Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora Guadalupe, San José, Santa Faustina. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprochaba diciéndole, No tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que él. Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Pero él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdame cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Sentados. Buenos días. Hace 75 años, cuando mi papá tenía 10 años, él vivía en Michigan, no Michoacán. Y sus vecinos tuvieron un pastor alemán. Y este pastor alemán tenía problemas con la salud. Y lo llevaron al veterinario. El veterinario había graduado de la Universidad de Michigan, que es la Universidad mejor en Michigan. Y era un veterinario moderno. Y este perro tenía mucha tos y decidió de aplicar un remedio nuevo. Que fue, cuando tenía mucha tos, de abrir la boca y poner algunas gotas de gasolina en la garganta, como tres gotas. Bueno, fue un sábado, mi papá no tenía la escuela y este perro estaba tosiendo muchísimo. Los dueños abrieron la boca y pusieron como tres gotas de gasolina sobre pedazo de algodón y pusieron el algodón en la punta de la lengua y de repente mi papá estaba fuera mirándolo y salió con una bala dando vuelta a la casa de mi papá. Dio una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y se cayó a los pies de mi papá. Murió o se quedó sin gasolina. Que nuestra gasolina espiritual es el amor de Dios. Amén. Y el amor de Dios, una manifestación del amor de Dios, es la misericordia. La misericordia es la virtud más grande que hay en Dios. Entonces voy a darles un pequeño resumen de la misericordia según una santa moderna que se llama Santa Faustina Kowalska. Okay? Santa Faustina Kowalska, que nació en Polonia en el año 1905, Y murió en el año 1938. Ella murió en la misma edad de Jesús, 33 años. Y ella fue la primera santa canonizada en el nuevo milenio de Juan Pablo II. Ella fue canonizada el Domingo de la Misericordia, el año 2000. Okay, dado que no tengo mucho tiempo, doy un 2 o 3 minutos de explicación biográfica y después voy a dar la doctrina que ella nos transmite. Okay, ella nació de una familia pobre en Polonia, pero una familia católica muy buena. Cuando era niña, sintió la llamada para ser una religiosa, una monja, pero sus padres le negaron porque tenía muchos quehaceres en la casa. Su papá era carpintero y ranchero. Entonces ella quiso seguir a Jesús, pero sus padres rotundamente no. Cuando era adolescente, fue en baile con su hermana. En el contexto del baile, Jesús le apareció como Jesús azotado en el segundo misterio doloroso, lleno de llagas, sangrando. Y Jesús dijo, ¿cuánto tiempo me vas a negar? Entonces ella salió del baile, fue a la iglesia, y Jesús dijo que fue a Varsovia. Varsovia es la ciudad, la segunda ciudad más grande en Polonia. Cracovia 1 y Varsovia 2. Y cuando fue a Varsovia, Jesús dijo que debía ser religiosa. Y ahí golpeaba la puerta de varios conventos y cada vez que golpeaba la puerta, rechazo, 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 rechazo. Hasta que un día golpeó la puerta a las hermanas de la Divina Misericordia, hermanas que trabajan con mujeres de la calle, mujeres pobres y huérfanos. Y la madre superiora le tuvo lástima. Y dijo, si quieres entrar en nuestro convento, tiene que pedir al dueño de la casa si él te acepta. El dueño de la casa era Jesús. Jesús en la capilla. Jesús en el tabernáculo. Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y ella entró en la capilla y preguntó, Jesús, ¿tú quieres que yo entre aquí? Jesús dijo, sí, tú estás en mi corazón. Ella salió y dijo, la madre superior dijo, ¿qué dijo Jesús? Él dijo que él me recibe aquí y la monja dijo, yo también. Si Jesús dice, te recibe yo también. Salió por un año para ganar dinero, para pagar la entrada y entró en el convento. Que en el convento, Faustina vivía una vida más o menos normal, a lo exterior. Pero por dentro mucho estaba pasando en ella. Es decir, una vida espiritual muy profunda. Ella tuvo lo que decimos la vida espiritual, la vida mística, tenía locuciones y visiones. Locuciones y visiones. Locuciones significa voces interiores, donde Dios le hablaba a su corazón. Visiones fue que ella había visto a Jesús por fuera. Y ella tenía una vida de oración muy profunda, desde que entró. Muy bien, en el contexto de las apariciones, Jesús llegó al punto donde dijo que yo quiero que tú seas la secretaria, mi secretaria. Secretaria es decir, de escribir en un cuaderno, un diario, mi mensaje. Entonces ella hablando con su superiora y su guía espiritual había recibido permiso de, en su tiempo libre, de ir a su celda. Celda es donde está la monja. Pequeña recámara. Y ella, con una pluma y un chiostro, ella escribía. Y escribía. Y escribía las inspiraciones que Jesús le daba. En todo su tiempo libre. Ok, el mensaje esencial de Jesús es lo siguiente, que Dios es amor. Dios es rico en misericordia. Dios quiere ser amado. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere darnos un abrazo. Y a pesar de nuestras limitaciones, Dios siempre nos perdona. ¿Ok? Por eso yo, empezando este tema, he leído un pasaje bíblico de la misericordia. El pasaje que yo acabo de leer es Jesús está en la cruz. Está en la cruz Viernes Santo. Él está a punto para morir. Y a la izquierda y a la derecha de Jesús hay dos personas. Los llamamos ladrones. Personas que han vivido una vida muy mala. Tanto que esos ladrones eran ladrones, asesinos y revolucionarios. Revolucionario significa una persona como Hitler, que había empezado guerras. Es decir, personas muy, muy malas. ¿Ok? Peores que los cholos de Los Ángeles, ¿ok? ¿Okay? De los loquitos de Juan Guard. No, pero personas bastante, no fueron, como decimos en inglés, Girl Scouts, ¿ok? No, fueron personas muy malas, ¿no? Y uno de ellos, viendo a Jesús y la misericordia de Jesús le tocó el corazón. Porque hasta ese punto él estaba insultando a Jesús con el otro, al principio. Los dos estaban insultando a Jesús. Pero uno conmovido, movido por la misericordia, cambió. Y él dijo a su compañero, nosotros estamos aquí porque nosotros somos malos. Estamos pagando por nuestras deudas, por nuestros pecados, por nuestros crímenes. Pero este hombre no hizo mal a nadie. Y luego él volteó a Jesús y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando tú estarás en tu reino. Y Jesús dijo entre las palabras más bonitas en la Biblia. Le diga, amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Un asesino, revolucionario, un ladrón, el primer santo canonizado en el cielo. Jesús tiene sentido, parece que Dios tiene sentido de amor, ¿no es cierto? Primer santo canonizado en la Iglesia Católica, un asesino, un ladrón, uno que empezaba guerras como Hitler. Entonces, si Dios puede perdonar asesinos, revolucionarios y ladrones, puede perdonar a mí y a ustedes también. ¿Amén? Entonces, no hay nadie que va más allá de la misericordia de Dios si tenemos confianza. Pero la misericordia exige confianza. ¿Ok? Es una avenida de doble mano. Hay que tener confianza. Y Jesús dijo a Santa Faustina que realmente el pecado peor es de no confiar en su misericordia. Es el pecado peor. Pecado peor es desconfiar en su misericordia. Y como dice San Pablo a los romanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. San Pablo a los romanos. Amén. donde abunda el pecado, sobre abunda la misericordia. Y hay pasajes bíblicos que podría decirles hasta mañana sobre la misericordia. Le voy a dar otro más y luego le voy a dar la doctrina para que ustedes puedan realmente profundizar la doctrina de la misericordia en su propia vida. Esa es la intención de esta plática. Trata de animarles de conocer más el mensaje de la divina misericordia. Entenderlo. Asimilarlo. Vivirlo. Difundirlo. Okay? Entenderlo. Asimilarlo. Yeah, entenderlo. Asimilarlo. Vivirlo. Y difundirlo. Ser un misionero de la misericordia. Ok, pasaje bíblico. ¿Cuántos de ustedes habían visto la película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo? Ok, ¿cuántos han visto La Pasión de Cristo? Es una de las películas mejores que ha hecho Hollywood, ok? Que salió hace más o menos hace 9 o 10 años atrás. Okay. En esta película hay dos personas que muestran la misericordia y la falta de misericordia. La misericordia y la falta de confianza en la misericordia, mejor dicho. ¿Y quiénes son las dos personas? Uno es San Pedro y otro es Judas Iscariote. ¿Quién podría decirme qué hizo San Pedro Jueves Santo por la noche? ¿Jesús hizo una profecía? Sí. Que Jesús dijo en la última cena, ¿no es cierto? Él dijo que el pastor va a ser golpeado y las ovejas dispersas, ¿no? Y me van a dejar abandonados. ¿Qué dijo Pedro? Ellos sí, pero no, yo no. Ellos sí, yo no. Tal vez estaba flexando sus músculos, mostrando un tatuaje de Galilea, ¿no? Era musculoso, ¿no? San Pedro era fuerte, ¿no? Tal vez un tatuaje, ¿no? Tatuaje, ¿no? Y yo digo, ah, ellos sí, pero yo soy Big Pete. Yo soy Pedro Grande, ¿no? Yo soy Pedro Grande. ¿Qué dijo Jesús? Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. La profecía de Jesús. ¿Pasó o no?
Sí.
Sí, Jesús fue arrestado. Pedro se echa atrás. Jesús está en el patio. Pedro está afuera porque hace frío. Pedro está calentando sus manitas, ¿no? Viene una criada y dice, tú eres uno de los discípulos de Jesús. No lo conozco. Viene otro más. No lo conozco. Viene otro más. Y empieza San Pedro maldecir y luego kikiriki, el gallo cantó. Y Pedro lloró amargamente. ¿Qué Judas Iscariote? ¿Qué pasó con él? Jesús dijo, amén, amén, te digo, uno de ustedes me va a traicionar. 10 han dicho, soy yo. Otro dijo, ¿quién eres, Señor? Y el otro dijo, soy yo, Rabbi. Tú lo has dicho. Aquel que moca en el mismo plato conmigo es él. Judas tomó un pedazo, se lo mojó, lo comió y entró en él Satanás. Y salió en la noche. Si dejamos a Jesús, la luz del mundo siempre estamos en la noche. ¿Y qué hizo? Él fue al templo y dijo, ¿cuánto dinero me das? Él le dio 30 monedas de plata. El precio para comprar un esclavo en el tiempo de Jesús. Jesús fue comprado y el precio de comprar un esclavo hace 2000 años atrás. Y Judas tuvo un remordimiento de su conciencia y regresó y dijo, yo he traicionado sangre inocente. Los sumos sacerdotes han dicho, ese es tu problema. Y él aventó el dinero. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerda la película? Salió y estaba rodeado de niños que eran realmente diablos. Diablos insultándolo, pegándole, escupiéndole, tirando piedras y tierra. Y él sale como loco y va al cerro donde se ve un animal muerto, comida por gusanos y cucarachas, ¿no? Y sube al cerro y ¿qué hace? Se pone una soga alrededor de su cuello y se lanza y se mata. Que Pedro falló grandemente, ¿no? Judas falló grandemente, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la diferencia? Porque los dos han fallado grande. Pedro negó a Jesús tres veces. Eso no fue un chiste. Pedro había visto a Jesús caminar sobre las aguas. Pedro había visto a Jesús resucitar a Lázaro 4 días muertos. Pedro veía a Jesús expulsar demonios, ¿no? Pedro vio a Jesús calmar la tempestad. Había visto milagros increíbles. Entonces, Pedro había visto todo. Entonces, la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote es una palabra. Uno reconoció su falta y pidió disculpas. Mientras el otro no confió en Jesús y quitó la vida. La única diferencia. Que los dos han fallado. Y han fallado grandemente. Pero uno, a pesar de su fragilidad, tuvo recurso a la misericordia de Jesús y fue perdonado. Pero poco después de la resurrección, saca 153 pescados grandes. Jesús le da de comer por la mañana. Luego, camina por la orilla del lago de Galilea. Jesús le pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas tú? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Realmente me amas? Sí, Señor, lo sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Pero ¿realmente me amas? Y le dolió. Le dolió mucho. Porque le preguntó 3 veces. Le dijo, apacienta mis corderos. ¿Por qué Pedro tenía que decirle al Señor que lo amaba 3 veces? Porque lo negó 3 veces. Entonces él, que falló 3 veces, tenía que repetir su amor para Jesús 3 veces. Y Pedro fue perdonado. Y Pedro era el primer papa en la Iglesia Católica. Completamente transformado porque él había encontrado la misericordia infinita de Dios. Entonces aquí hay tentaciones de seguir el camino de Judas. Hay personas aquí que han caído en la desesperación. Hay personas aquí que han querido tirar la toalla. Hay personas aquí que no querían vivir más. Hay personas aquí que tal vez han dicho, mi vida no tiene sentido. Hay personas aquí que no querían salir de la cama por la mañana, tal vez. Hay personas aquí que tal vez tuvieron la misma tentación de Judas de decir basta con la vida. Ese viene del diablo. Ese viene del diablo. Puro diablo. Pero hay personas aquí que han caído, han fallado, y Dios tiene los brazos abiertos. Basta decirle a Jesús, Jesús, fallé, Jesús, perdóname, Jesús, yo te amo, y estás perdonado. Simplemente esto. Jesús, yo fallé, Jesús, perdóname, Jesús, yo te amo, y estás perdonado. No es tan difícil. Basta abrir el corazón y Jesús quiere darte la misericordia infinita. Él quiere. Él quiere. Entonces, no hay un pecado tan grave que Dios no puede perdonarlo. Basta tener confianza en su misericordia infinita. Que en la vida de Santa Faustina Kowalska, Jesús le pidió en las inspiraciones varias cosas. Primero es de confiar en su infinita misericordia. Es el primero. Preso en el retrato, ustedes pueden ver escrito en inglés y español, esas palabras que Jesús le pidió que fuera puesto en la pintura. En inglés, Jesus, I trust in you. En español, Jesús, en ti confío. Este es el mensaje fundamental del mensaje de la Divina Misericordia, confiar en él. Él quiso también que nosotros de honrar lo que se llama la obra de la misericordia. La obra de la misericordia es a las 3 de la tarde. La obra de la misericordia, 3 de la tarde, porque fue la obra que Jesús estaba muriendo. Pero ustedes a las 3 de la tarde se pueden acordarse en el día y esta hora y de ofrecer el dolor, la agonía de Jesús en la cruz a Dios Padre. Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? De elevar Jesús a Dios Padre. Jesús dijo a Santa Faustina, en esta hora, si estamos ofreciendo Jesús a Dios Padre, Dios Padre no puede negarnos nada. Rezar por sus hijos. Rezar por su esposo. Rezar por un hijo que se ha metido en las drogas. Este es el tiempo. Es el tiempo especial. En el cual Dios Padre no puede negarte nada porque Dios Padre está viendo su hijo derramar su sangre, ahogándose en la cruz, ofreciéndose por la humanidad. Es el momento donde Dios Padre ve a su hijo Jesús en tu persona. Por eso, si tú puedes, por lo menos, levantar tu mente y corazón a Jesús y ofrecer Jesús a Dios Padre, esa oración es eficaz. Lo que yo hago a las 3 de la tarde, trato de hacerlo, es de levantar Jesús a Dios Padre y pedir ese don. Que todos los que van a morir esta tarde, que van a morir en la gracia de Dios. Amén. Y yo creo que Dios va a escuchar mi oración. Porque estoy pidiendo con fe. Y es nada más que una oración chiquita, porque ves a las 3 de la tarde tengo actividades. Es un movimiento de mi corazón que puede hacerlo en 10, 15 segundos. ¿No? Entonces, vivir la hora de la misericordia. Número 2. Jesús recomienda a Santa Faustina de rezar la coronilla de la misericordia. La coronilla de la misericordia se puede rezarlo en 5 o 6 minutos. Si se puede rezarlo a las 3 de la tarde, mejor. Pero se puede rezarlo en cualquier tiempo del día. Es Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma, divinidad y tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación por nuestros pecados, luz del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, del mundo entero. No es difícil. Si no lo saben ustedes, que son nuevos aquí, se puede aprenderlo, aprenderlo rápidamente. Okay. Y la Divina Misericordia, rezarla en manera especial cuando hay personas muriendo. Ofrecerla por los moribundos. Hace una semana he visitado 4 personas que estaban muriendo en 24 horas. Hoy tengo 2 funerales. Uno a las 11, otro a la 1, ¿no? En cuestión de 24 horas he visitado 4 personas muriendo como sacerdote, ¿no? ¿Y qué hago? fue ella, le doy los santos óleos, porque los santos óleos ayudan mucho cuando uno está sufriendo, los santos óleos. Pero además, yo saco mi cartera y voy repartiendo las estampitas. Estampitas de la Divina Misericordia, uno puede comprar 1,000 por más o menos $20, ¿no? Tenemos siempre las estampitas que damos como panqueques, ¿no? Damos regalándolas, ¿no? Y luego, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo voy en el hospital o en la casa donde sea, y digo a la gente, bueno, de ponerse de rodillas, o quedarse de pie, y rezarlo conmigo. Y muchas veces no conozco a la gente, pero a mí no me importa, ¿no? ¿Okay? Soy un poco agresivo, yo sé mi temperamento, ¿no? Pero si lo reparto, ¿no? Okay, y digo, ustedes van a rezarlo, y casi siempre, por lo menos la mitad de la gente lo reza, ¿no? Tal vez no son practicantes, tal vez no son católicos, pero es un momento cuando son muy vulnerables. Y obedecen el sacerdote en ese momento, ¿no? Y damos la estampita y lo rezamos. Y Jesús promete. Jesús promete si uno está muriendo y alguien reza la coronilla de la Divina Misericordia, Jesús promete de salvar su alma. ¡Qué maravilla! Eso es grande. Eso es grande. Jesús promete, y si Jesús promete, cumple. Amén. Jesús es fiel a su promesa. Nosotros no siempre, pero Jesús es fiel a su promesa porque Él es el camino, la vida y la verdad. Pues acuérdense de esto. ¿Algunos de ustedes tienen sus papás que viven todavía? ¿Sí? Ok, mi papá tiene 85, gracias a Dios, tiene mucha salud, pero mi mamá 83. Pero al morir mis papás, yo quiero rezarlo. Si no estoy en persona, desde lejos, ¿no? Queremos ayudar a nuestros papás a llegar al cielo. ¿Alguno tiene sus abuelitos todavía? ¿Rezar por sus abuelitos? Entonces, la cosa más importante en nuestra vida es llegar al cielo. Ir al cielo es lo más importante. Y llevar muchas personas al cielo. Ok, otra dimensión de esa devoción es de tener la imagen de la Divina Misericordia en su casa. Yo con los misioneros que tenemos aquí en la parroquia, yo fui a visitar probablemente más que 500 veces casas, ¿ok? Y cuando voy a la casa, bendigo la casa, trato de sacar los pecadores en el garage para confesarlos. Y luego nosotros entronizamos la imagen de la Divina Misericordia y ponemos la Virgen de Guadalupe. Pero si ustedes no tienen la imagen de la Divina Misericordia, traten de prepararse para que nosotros podamos ir para entronizar la imagen de la Divina Misericordia. Eso trae muchas bendiciones. Trae muchas bendiciones. Pongan la Virgen de Guadalupe, pongan el Santo Niño de Atocha, okay. Pongan el Señor San José, pero más que nada queremos poner en su casa la imagen de la Divina Misericordia. Yo tengo mi recámara, tenemos en nuestra capilla, tenemos en nuestra iglesia aquí, tenemos en la iglesia grande, nosotros somos muy devotos a la Divina Misericordia en San Pedro Chanel. Y queremos que ustedes también. Si vienen a la parroquia, tienen que obedecer lo que dicen los sacerdotes aquí, ¿ok? Entonces, háganlo, ¿ok? Háganlo y traten de conseguir una imagen, la bendición y ponerlo en un lugar prominente y eso va a traer muchas bendiciones. Se lo prometo, eso va a traer muchas bendiciones. Tú lo pones en un lugar central, alguien entra en la casa y eso bendice la casa. Cada persona que entra en su casa, cada persona que entra en la casa, Jesús bendice a la persona que entra. Qué bonito, ¿no? Cada persona que entra, Jesús, mediante la imagen, lo bendice. Esa persona sale con más bendiciones. Simplemente estar expuesto a la imagen de la Divina Misericordia. Entonces, háganlo, ¿ok? Y no esperen, ¿no? Si Dios te manda una inspiración buena, hay que seguirlo y no decir mañana. Háganlo ahorita, ¿ok? Que la imagen es hermoso. Se lo explico en 2 o 3 minutos. Ustedes pueden ver, empezando con la cabeza, tiene... ¿Lo pueden ver dónde están ustedes? que tiene luz alrededor de la cabeza. El luz alrededor de la cabeza significa la santidad de Jesús. Jesús es el santo de los santos. Si uno mira, el rostro de Jesús es un rostro muy suave, muy amoroso, muy amable, muy manso, muy dulce, muy humilde. Entonces, el rostro de Jesús inspira confianza. A veces miramos a la gente y mirar la cara de vinagre, uno asusta, ¿no? ¿Okay? Pero al mirar la cara de Jesús inspira mucha confianza. ¿Okay? Siempre. Por eso no hay que tener miedo de acercarse a Jesús. Jesús dijo, vengan a mí todos que están cansados y yo los daré alivio porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Okay? Mateo 11, 28 a 30, si quieren anotarlo. ¿Okay? Que Jesús está vestido en blanco. Blanco indica su pureza. ¿Okay? Puede ver que está vestido en una túnica blanca, la pureza. Que pedirle a Jesús y María la pureza del corazón, la pureza de los ojos, la pureza de la mente, la pureza de los labios, la pureza de la conversación, la pureza de los sentimientos, la pureza del corazón. Jesús dice en Mateo 5, 8, bienaventurados los puros corazón verán a Dios. Una de las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón de la Montaña. Ok, Jesús, ustedes pueden ver que Jesús tiene la mano que está extendida y si ustedes tienen buenos ojos, la mano tiene la llaga. ¿Qué significa? Que es Jesús resucitado. Cuando ustedes ven Jesús con la llaga de pie, es Jesús resucitado, que ya fue crucificado y resucitó tres días después. ¿Qué pueden verlo? Entonces, él tiene la mano derecha extendida. ¿Qué significa? La bendición. Es la bendición. ¿Qué significa? Que los que veneren la divina misericordia va a caer una lluvia torrencial de bendiciones sobre ustedes. Que usé una expresión medio poética, ¿ok? Pero se lo repito, ¿no? ¿Ok? Los que aman la divina misericordia va a caer una lluvia. Tiene bien español. Torrencial, ¿ok? Como un diluvio, ¿ok? Una lluvia enorme de gracias sobre la persona y la familia que tenga esta veneración por Cristo en la divina misericordia. ¿Amén? Entonces, Jesús promete. Y Jesús es fiel a su promesa. Él está dando bendiciones a ustedes ahorita. Simplemente ustedes mirándolo ahorita, Jesús está mandando bendiciones a ustedes ahorita. Qué bueno, ¿no? Ahorita Jesús está mandando bendiciones sobre ustedes en este justo momento que estoy predicando sobre esta doctrina. Ok, el otro, ¿qué está haciendo? Otra mano. ¿Está apuntando a qué?
Corazón.
¿Cómo?
Al corazón.
Que está apuntando su corazón. En la otra imagen de Jesús del Sagrado Corazón, el corazón está fuera del cuerpo. Okay? El Sagrado Corazón de Jesús de Santa Margarita María Lacouc. Pero Santa Faustina, el corazón está por dentro. Pero brotando del corazón, ¿qué hay? ¿No lo pueden ver dónde está? Que tiene dos rayos. Colores distintos, ¿no? Ok, rojo y otro es medio pálido azul, ¿ok? Es un símbolo. Ok, esto simboliza tres sacramentos. Como católicos, llegamos a Dios mediante los sacramentos. Entonces, los sacramentos son los medios más eficaces para llegar a Dios, los sacramentos. ¿Qué es más importante? ¿Miércoles de cenizas o la Eucaristía?
La Eucaristía.
Oh, muy bien, me han dicho bien, ¿ok? Porque la mayoría de la gente da más importancia a las cenizas que a la Eucaristía. Triste, ¿no? 8,000 personas, cenizas, 1,000 que viene el día domingo a la Santa Misa. Yo lo llamo el día de las supersticiones, ¿okay? Yeah. Okay? Entonces no queremos poner sacramentales encima de los sacramentos, ¿okay? Los sacramentos es lo más grande. Ok, miramos el azul que está brotando del corazón de Jesús. A propósito, esos dos rayos brotaron del corazón de Jesús el Viernes Santo. El Viernes Santo, cuando él estaba en la cruz, y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió, y luego un soldado con una lanza que hizo, y mandó un lanzazo que traspasó el costado, entró en el corazón de Jesús y salió sangre y agua. Ese de donde viene Juan 19, si quiero pasar aquí bíblico, ¿ok? Uno que lanza una javelina en la escuela, ¿no? ¿Ok? Y traspasó el costado y brotó sangre y agua. Entonces, el color azul es agua. ¿Ok? El agua. Y el agua significa dos sacramentos. El sacramento de la confesión. Porque se utiliza agua para bautizar. Mejor dicho, el agua significa bautismo. En el bautismo usamos el agua. ¿Qué hace el agua? El agua lava la mancha del pecado original.
Y purifica.
Lava, pule, purifica. Pues al ver eso, estamos pensando en nuestro bautismo. Ustedes fueron bautizados, cambiados en hijos de Dios. Entonces, al ver eso, debería ser un recordatorio de nosotros de revivir las promesas de nuestro bautismo. Amén. Renovar las promesas de nuestro bautismo, que significa renunciar a Satanás, el pecado, la maldad, y caminar en las huellas de Jesucristo. Amén. Pero además, este mismo color simboliza el sacramento de la confesión. El bautismo purifica del pecado original, mientras la confesión lava y purifica nuestra alma de los pecados personales que hacemos después del bautismo. Entonces la iglesia ofrece esos dos sacramentos para lavarnos, purificarnos de nuestros pecados. Uno en el bautismo, otro en la confesión. El roco, por supuesto, imagino que ustedes pueden adivinar, refiere a la sangre de Cristo. Roco, sangre. Y esto es, simboliza el sacramento más grande que hay en la Iglesia Católica. ¿Qué sacramento es? No hablan todos al mismo tiempo, ¿ok? ¿Cómo? La Eucaristía es el sacramento más grande que hay en la Iglesia Católica. Entonces, esto refiere a la misa, la consagración y la comunión. Ok, algo por ustedes que están haciendo retiro. Anoche yo rezé la misa a las 6:30. Y la mayoría de ustedes estaban. Pero yo notaba, porque yo observo mucho, que solamente la mitad habían comulgado en la misa. Que mañana, a la misa a las 2, yo quiero que todos ustedes vayan a comulgar, ¿ok? Yo no soy tonto, ¿no? Yo veo mucho, yo capto las ondas, ¿no? Capto las ondas, ¿ok? Lo más importante en su retiro, no para ofender el equipo aquí, ¿ok? Canciones son importantes, temas son importantes, ustedes van a comer y terminar 2 kilos más gordos después, ¿ok? Eso es cierto, ¿no? Tiene que ser ayuno por la cuaresma, ¿no? ¿Okay? Compartimentos son importantes. Todo eso tiene su valor. Pero lo más importante en este retiro es la Santa Misa y la Santa Comunión. ¿Amén?
Amén.
¿De acuerdo o no?
Sí.
Lo más importante en la Santa Misa, en este retiro, es lo que pasa en la Misa. Porque en la Misa viene Jesús. No es un símbolo, no somos testigos de Jehová, no somos mormones, no somos aleluya, somos católicos, ¿no? Y si somos católicos, el centro, corazón, eje, zenit de la Iglesia Católica es la Misa, la Comunión. No hay una oración más grande que podemos ofrecer. Usted tiene problemas con sus hijos, la oración más fuerte es la Misa. Todas las oraciones en el mundo, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, no vale una Misa. Y me siento humillado porque yo tengo mucho poder. Tengo más poder que la Virgen María. Es increíble, ¿no? La Virgen María no puede celebrar la Misa, ¿no? Yo sí. Y ustedes tienen sacerdotes para celebrar la Misa, pero ustedes tienen que dar gracias.
Gracias.
Tienen que dar gracias. Que tienen padres empezando el retiro con la Misa, rezar Misa el día domingo. Tienen que dar gracias. Pero dar gracias no siendo caliente bancas, ¿ok? No queremos caliente bancas, ¿no? Se puede calentar la banca por su propia cuenta, ¿no? Ustedes, terminando su retiro, recibiendo a Jesús en la Santa Comunión. Entonces, el mensaje de la Divina Misericordia también refiere a recibir el Sagrado Corazón de Jesús. Y recibimos el Sagrado Corazón de Jesús cada vez que recibimos la Santa Comunión. Porque la Santa Comunión realmente es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. En el cuerpo de Cristo, la parte más noble en el cuerpo de Jesús es su Sagrado Corazón. Jesús sufre muchísimo cuando católicos que no se lo acercan para recibirlo con frecuencia y con amor. Por eso yo espero que ustedes puedan ser instrumentos misioneros de la Divina Misericordia. Y esto es recibir la misericordia de Jesús, dar la misericordia de Jesús, y recibir la misericordia de Jesús en la Santa Comunión. Si ustedes hacen esto, van a llegar a la santidad y un día van a ser joyas en la corona de la Santísima Virgen María, adorando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por toda la eternidad. Amén. Y en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de la Virgen Guadalupe, Santa Faustina y los ángeles y los santos, Dios los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y muy buen retiro.
Gracias.